Este posfacio es una especie de reseña narrativa que cuenta cómo y en qué circunstancias fue escrita Legados. En 2012 yo quería unir varias crónicas en una minga hecha novela. Como se sabe, una minga junta a varias personas que comparten algo en un mismo momento y lugar. Por ejemplo, ser oyentes de un programa de radio. Así, en los 90, las mingas organizadas por Quique Pessoa y los seguidores de su programa de Radio Rivadavia en La Vereda se reunían un domingo en una plaza o parque y cada quien llevaba lo suyo: guitarras, comidas, cuentos, ideales, cosmovisiones, ganas de discutir y contarse cosas. Por eso, yo, para hacerlo, tenía que encontrar algo que las uniera. Hasta que un día lo descubrí. A las historias que tenía en mente las atravesaba el mandato. Así es, lo común a todas las generaciones de varones que aparecerían en la novela fue justamente eso, el mandato, es decir, su legado. La primera idea se la debo a Laura, una compañera de trabajo, que me dijo: ustedes, los varones, deberían pensar menos en el feminismo que se viene y definir más qué tipo de masculinidad eligen. Fue entonces que empecé a revisar las imposiciones sociales con las que crecí generacionalmente. Y Legados resultó ser eso, una suma de violencias en distintos grados repartidas en varias generaciones de varones. Todo empezó estando en San Marcos Sierra, Córdoba. Mientras compartíamos un asado, Luis Matini y Leda Berlusconi me hablaron de Ramiro Mena y de la vida que había llevado. Tiempo después, decidí conocerlo y en febrero de 2013 viajé hasta Chepes, provincia de La Rioja. Él me recibió muy bien y generosamente respondió las inquietudes que llevé conmigo. Presentó a su esposa, Dila Work, a compañeros de militancia y amigos. Ramiro es hijo del Gringo Mena y Ana María Lanciloto, detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar 1976-1983. Y es hermano de Pablo, que nació durante el cautiverio de Ana María. Apropiado durante muchos años, Pablo recuperó su identidad gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. Ramiro fue sacerdote católico, salesiano. Años después, dejó los hábitos y se casó con Dila Work, a quien conoció en Etiopía. Ese momento de su vida llamó mucho mi atención y también sirvió de excusa para un nuevo viaje. En enero de 2014 fui hasta allá, más precisamente a la ciudad de Dila, previa estancia en Addis Ababa, la capital etíope. Conocí el monasterio donde Ramiro ejerció el sacerdocio por última vez, a su gente y a sus amigos, Andualem y Feleke, que también fue su confesor. No solo aprendí a comer carne completamente cruda o a entender otra manera de relacionarse con las personas, sino que encontré, allá y en ellos, huellas indelebles que me llevaban a la minga de la que hablo. Más acá, en Buenos Aires, la ciudad mujer, regresé a los axiomas que colonizaron mi adolescencia y a mis años de estudiante universitario. También me junté con amigos más jóvenes, varones, clase media urbana, escolarizados, nivel terciario, y progres. Tal vez fuera cierta influencia del método antropológico el que me llevó a construir así esta novela. Lo cierto es que aquellas huellas encontradas en Chepes, en las inscripciones setentistas y en Etiopía, con otras maneras y entonación, se repetían con inquietante simetría. Épocas y lugares parecían acoplarse en la voz omnipresente del macho omnipresente. No solo hablo de los otros, de sus violencias, hablo de las mías también, los miedos, lo inconfesable, el privilegio que no se quiere resignar a pesar de la razón, o sea, la vida legada que se vuelve ilegible y que a veces termina en sacrificio religioso, o sea, esclavo. ¿Es que nadie puede? El negro Daniel Altamirano condensa el peso del imperio encomendado que termina en tragedia. Grano purulento que deja expuesta a todas las violencias. Malvinas. Esa guerra que marcó a mi generación. La trampa que sabíamos trampa igual nos llevó hacia ella. Con el paso de los años, exorcismo mediante, supimos separar lo que fue el desesperado artilugio de la dictadura del tótem isleño, nacional y, a veces, patriotero, al que no renunciamos. José me contó que le contaron acerca de la batalla de Casa Quemada. Bueno, recrearla en la voz y los gestos de Maidana fue la manera de mostrar el contraste, pero también amontonar a los que, desde la otra orilla, participan de esta minga. Las mujeres. Antes y durante la escritura de legados, fueron años de renovado caceroleo, de la inacabada fiebre por el dólar y de un activo autodenominado republicanismo. Años en los que a una presidenta de la nación, más allá de sus aciertos o sus errores, no se le perdonaba ser mujer. Es decir, esa clase de mujer, inteligente, contestona y lideresa. Y como ella, muchas más empezaban a hacerse escuchar perdiendo modales y urbanidad. No es que hubo alguna en especial que me inspirara. Sí fue, en cambio, esa emergencia rebelde que se consolidaba en un universo hasta entonces dominado por varones. Con esa referencia pretendí construir a Agustina, a Rosela o a Inger. Por eso nombré a las abuelas y a las madres de la plaza, a Norita, a Estela y a Ana María. Infaltable, mi cuaderno de notas. En él queda registrado cada paso, cada apunte, cada idea y en un anexo el álbum. Recortes de diarios, revistas, algunas de las fotos que tomé en los viajes, cancioneros de los temas musicales que acompañan la guitarra del negro, los primeros bocetos de Claudia, la ilustradora. Como siempre, como a todas, a esta novela también la escribí de noche. A veces Glenfiddich, otras Jack Daniel, casi nunca agua. Por último, mi agradecimiento a Claudia Sanz Valletto por sus ilustraciones, a Diego Alfaro Palma, quien es para mí el sucesor de otro grande, Héctor Lastra, y a Guadalupe Lula Serra por el diseño y corrección.